Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otra entrevista acá en el mostrador. En esta ocasión vamos a conversar con el académico de la Universidad de Chile, Luis Lizama, quien también es director del Departamento de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Francisca. Igualmente, gusto saludarle.
Bueno, hoy día lo que nos convoca, y tal como te comentaba antes de comenzar a grabar, es hablar un poco sobre la crisis laboral en contexto de pandemia que estamos viviendo y cómo esto debiese repercutir en el debate sobre una nueva constitución en lo que respecta al mundo del trabajo. Hoy día las cifras son bastante decidoras, estaba viendo por ahí que ya a mediados de mayo era más de medio millón de trabajadores los que estaban levantando solicitudes para adscribirse a la Ley de Protección al Empleo, cerca de 86.000 empresas estaban haciendo lo mismo y según la evolución de la pandemia, ¿cierto? Todo indica que estos números deberían ir aumentando y se profundizaría la crisis social por la falta de ingresos, etc. Y este panorama en general abre también un debate y es lo que te quería consultar respecto a cómo hoy día estamos viviendo o analizando los conceptos como derecho al trabajo, protección al empleo, protección al trabajador. ¿Cuál es tu lectura respecto a todo esto y cómo, hacia dónde deberíamos poner el foco en el futuro debate constitucional que se avecina? Te dejo la palabra.
Ok, gracias, Francisca. Bueno, la verdad es que efectivamente el panorama es desolador, ¿no? Hay un número importante de trabajadores que no han mantenido su empleo, lo han perdido derechamente, y otros tantos, que son un número muy relevante, medio millón de personas que han tenido que migrar a un modelo en el que no trabajan, tampoco les remuneran, y en consecuencia están siendo beneficiados con una prestación social, que además con un régimen que estaba pensado para ayudar a quien estaba desempleado. Este es un trabajador que no ha perdido su empleo, lo tiene suspendido y que durante el tiempo que dure la suspensión, que podría ser de un par de semanas a varios meses, va a estar sujeto a este régimen en particular en que el apoyo va a provenir justamente de fondos que han ahorrado los trabajadores, los empleadores y que el Estado también ha financiado. Eso evidentemente que nos marca un panorama para nada halagador, ¿no? Es un programa sombrío. El porcentaje de trabajadores que están en un régimen jurídico laboral es un número importante, son más de 5 millones de personas, pero el grueso de la población se encuentra también trabajando en un régimen que es autónomo, no tiene un empleador, no tiene un ingreso fijo, son informales, ¿no? Trabajadores que están al margen del mercado laboral. Entonces, el panorama, cuando uno lo mira en perspectiva, es bastante más pesimista de ese punto de vista. Ahora, uno diría, lecciones que uno podría sacar es que evidentemente se necesita regular este tema, no como una excepción, como una circunstancia que puede ocurrir. En España, por ejemplo, hay un modelo que se llama ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo, y que permite justamente que el empleador suspenda con acuerdo del sindicato y de los trabajadores el vínculo laboral en casos en los cuales se pueda producir, por ejemplo, una crisis económica en el país o le empiece a enfrentar, digamos, una dificultad financiera que le impida seguir pagando sus remuneraciones de manera normal y corriente. Desde el punto de vista de la segunda lección que uno pudiera sacar de esta pandemia, de esta crisis en el tema laboral, es que va a ser probablemente necesario migrar a un modelo distinto de cómo uno produce. Y eso evidentemente va a suponer que la gente va a trabajar desde su casa. O sea, yo creo que el trabajo a distancia, el teletrabajo, ya se han impuesto como una opción, ¿no? Tiene una serie de ventajas y desventajas, evidentemente, pero es muy probable que nos quedemos con estas formas de producción, ¿no? Que son productivas desde el punto de vista que uno evita el tráfico de un lugar a otro, evita generar contaminación ambiental, congestión vehicular, permite armar la vida de una mejor manera. Y eso creo que va a ser un tema que también nos va a quedar de esta pandemia, ¿no? O sea, uno, yo decía, esto regular la suspensión también con algún grado de protección social. La segunda, el modo de producción, que es el teletrabajo. Ahora, evidentemente que estos temas vinculados con inestabilidad en el empleo, ¿cómo se regulan en la Carta Fundamental? El sistema jurídico actual reconoce la libertad de trabajo y su protección. Pero evidentemente que lo que se protege es la libertad de trabajo. El trabajo mismo no tiene la protección que permitiría eventualmente a un trabajador, por ejemplo, dirigirse a la Corte de Apelaciones frente a un despido, exigiendo que le sea restablecido su empleo. Ese ámbito de la protección del trabajo no está garantizado a nivel de la Carta Fundamental Chilena. Ahora, es muy probable que nosotros debamos proteger el trabajo de un modo que, en términos genéricos, permita que la ley se haga cargo de la protección más específica, y de un modo que, en general, mantenga lo que en la actualidad existe. Esto es, que haya una protección frente a un despido injustificado, frente a un despido que no tiene una causa legal, y que sea especialmente duro nuestro sistema jurídico cuando el despido tiene una motivación discriminatoria o antisindical. Ahí nuestro sistema jurídico, a nivel legal, lo que establece justamente es que ese despido es definitivamente inválido, que se anula. O sea, el hecho que un empleador despida a un trabajador por un acto discriminatorio, cualquiera sea el factor, ¿no?, o por un acto antisindical, son circunstancias en las que efectivamente el juez tiene que determinar el reintegro del trabajador a su empleo. Y ese es un tema. Ahora, en el caso de un despido que no está ajustado a la ley, o sea, que el empleador invoque una causal que luego no pueda comprobar, el modo en que el sistema jurídico nuestro protege al trabajador no es por la vía del reintegro, es por la vía de que se establece una sanción para el empleador que supone tener que pagar una suma de dinero que es mayor a lo que habría pagado de haber despedido de un modo normal, y que son incrementos que van desde un 30% hasta un 100%. O sea, desde incrementar al 30% el monto indemnizar hasta duplicarlo. Ahora, probablemente la fórmula de proteger el empleo vaya también por el lado de tener una política activa de empleo, que en la actualidad no existe, y que es tener un sistema en que el Estado se haga cargo de promover políticas de formación de las personas, porque en general las dificultades que tienen los trabajadores en Chile es su escasa calificación, o su pérdida de aptitudes o competencias para desempeñar determinado cargo. Y eso, evidentemente, que no tiene una expresión en una política pública que les permita a esas personas que, por diversas razones, han perdido aptitudes o capacidades para trabajar en determinada empresa, lo puedan hacer en otra, digamos, con mejor calificación. Y ese es un tema que pasa fundamentalmente, digamos, por una política de formación profesional mucho más incisiva, mucho más activa. Y lo otro, probablemente, tal como señalaba, hacer una reforma en materia de lo que es el tema del desempleo, ¿no? Porque en la actualidad protegemos a la persona que pierde el empleo, no al que no tiene empleo. O sea, el sistema jurídico nuestro tiene una deficiencia de base. Se protege a aquel trabajador que, teniendo un empleo, lo pierde. No a aquel que nunca ha tenido empleo. Y es por lo que hay personas que efectivamente, por su escasa calificación, por su falta de competencia, no puedan acceder justamente a una oportunidad de trabajo. Entonces yo diría que cualquier reforma constitucional debiera plantear que el Estado proteja el trabajo, pero lo haga de un modo tal que permita justamente que protejamos al que tiene trabajo y al que no tiene empleo.
Hoy día, según tu visión, ¿cómo podríamos materializar la protección del vínculo que existe entre trabajador y empleador? Me surge, por ejemplo, la duda respecto a demandas que han surgido estos últimos días, por ejemplo, de empresas importantes como del sindicato de Starbucks o del sindicato de Ripley, donde han interpuesto demandas porque dicen que la suspensión del contrato ha sido unilateral, que hay deudas con pago de remuneraciones. Entonces, ¿cómo se dan este tipo de expresiones en un contexto de crisis como ese? ¿Cómo podríamos debatir en torno al fortalecimiento del vínculo y no se den este tipo de fricciones entre ambas partes?
A ver, yo creo que evidentemente que la ley establecía algunos supuestos normativos, ¿no? En el caso de Starbucks, yo entiendo que lo que los trabajadores cuestionan es el hecho que el empleador habría incorporado al sitio web de la AFC un conjunto de pactos que no serían tales. O sea, que habría aplicado una regla de modo unilateral, esto es, sin el acuerdo de los trabajadores. Y eso supone infringir la ley. O sea, si eso ha ocurrido, evidentemente que está mal hecho. O sea, el punto de partida era pacto, lo cual supone acuerdo con el trabajador, con incluso consulta al sindicato. O sea, le preguntamos al sindicato si está de acuerdo y luego hablamos con los trabajadores. Eso, de no haber sido así, evidentemente está mal. Entonces yo diría que el tema central es que en muchas oportunidades las discusiones que se producen a nivel laboral tienen que ver con que las partes no cumplen las reglas. Porque aquí el punto de partida es ese. Si uno hubiera cumplido la regla, no tendría esta dificultad. E incluso en muchas oportunidades el tema es, cumpliendo la regla, la principal dificultad está en que no me hago cargo de algunas condiciones básicas, ¿no? Porque si tengo un sindicato, bueno, converso con el sindicato, o sea, no tengo otra opción. O sea, ¿qué opción tengo? Tengo un sindicato que es un colectivo de trabajadores organizados, que tiene intereses particulares, que son una contraparte del empleador. Debo hablar con el sindicato, no tengo otra opción. O sea, lo demás es ilusión. O sea, esto como de, mira, yo en realidad prefiero llegar a un acuerdo a nivel individual. Sí, está bien, pero el sindicato representa a una parte importante de los trabajadores, es un colectivo organizado, tiene una capacidad de presión, tiene una voz única. Yo creo que las dificultades en muchas oportunidades pasan más que por las reglas, por el modo en que se aplican y por la cultura, porque aquí finalmente el tema central es ese, ¿no? Si uno dice, bueno, si puedo llegar a acuerdo, tengo que hacerlo. O sea, si me lo impone la ley, ¿por qué voy a forzar las cosas a un punto en el cual voy a aparecer frente a la autoridad pública con un acuerdo que no existe? Eso me parece a mí que bueno, no tiene mucho sentido. Entonces yo diría que en los temas de protección del empleo hay que incorporar además probablemente alguna manera de intentar alguna visión compartida del asunto. Yo creo que el gran problema de nuestro país tiene que ver justamente con que no miramos el paisaje del mismo modo. La gente lo mira en forma distinta. Entonces se sienta el sindicato por una parte, el empleador por la otra. Y eso es una dificultad, porque probablemente cuando uno tiene que efectuar un diagnóstico, no lo comparte. Para uno es cáncer, para el otro es un resfrío. Es una dificultad, ¿no? Entonces, claro, la medida va a ser distinta. Y eso es un problema nuestro, que es un problema, yo creo que endémico, ¿eh? Es un problema casi cultural, de no habernos hecho el espacio y el tiempo, haberle otorgado importancia a esto de generar la necesidad de poder dialogar, de conversar y llegar a acuerdos respecto al asunto. Porque uno ve, digamos, la ley que se aplicó, que además se acordó en el Estado, en todo el Congreso, es una ley que tenía sentido. Pero claro, si alguien la desvirtuó al aplicarla y generó desconfianza con los trabajadores, es un problema.
Una cosa que también mencionaba al principio era ver, en el fondo, estas nuevas formas de trabajar que han quedado de manifiesto con esta pandemia. Estábamos debatiendo antes el tema del proyecto de flexibilidad laboral, de teletrabajo, y con todo esto también quedaron de manifiesto varias carencias para poder darle aplicabilidad a este tipo de trabajo. Muchas veces las personas no tienen garantías para poder acceder a internet, buenos equipos para trabajar, las exigencias son las mismas. ¿Cómo este debate debiese materializarse de buena manera para dar garantías?
Por fortuna, durante la crisis sanitaria se aprobó la ley de teletrabajo, la que contempla justamente como derecho de los trabajadores el que el empleador disponga de todos los equipos que él requiera para poder trabajar. O sea, el financiamiento del mobiliario, de los equipos de computación, el sistema de Wi-Fi, el mantenimiento del mismo, corre por cuenta del empleador. Él tiene que garantizar que los equipos que el trabajador utiliza desde su casa deban ser financiados por el trabajador. Es más, la ley dice, está prohibido que el empleador pueda exigirle al trabajador que utilice bienes propios. O sea, el punto de partida es que quien provee estos medios, estos equipos, estos bienes, es el empleador. Primera cosa. En segundo lugar, dice que la ley tiene que garantiza que el trabajador labore en condiciones que sean higiénicas y seguras. O sea, tiene que hacerse una evaluación del puesto de trabajo por parte de expertos, de nuevo, de la mutualidad de empleadores, que tiene que ir al domicilio del trabajador y verificar que él trabaje en un lugar que esté iluminado, que esté adecuadamente libre de toxicidad, que no hayan obstáculos o barreras que puedan provocarle un accidente laboral, porque ese es su puesto de trabajo. O sea, él desplazó su puesto de empleo desde la fábrica a su casa. Y en consecuencia hay que establecer que el tratamiento sea exactamente igual. Y se garantiza el derecho de desconexión, que es un tema muy importante. O sea, el hecho de que quien trabaja de su casa tiene derecho a 12 horas de descanso absoluto. Alguien dirá, sí, pero es que esto va a ser imposible de cumplir porque el empleador probablemente va a enviar un WhatsApp o un email o va a pedir que está bien. Pero la tecnología, si bien favorece a unos, también favorece a los otros, ¿no? Entonces la vigilancia tiene un límite. Porque si el empleador envía un WhatsApp, la verdad es que la posibilidad de probar ese hecho es muy simple. Va a estar la hora, la oportunidad, o sea, va a ser, o si envió un electrónico, o le pidió que se reconectara, entonces uno dice, está bien, es cierto, la tecnología me vigila, porque claro, al trabajador cuando ingresa y accede con su clave secreta, va a quedar marcado cuánto ingresó a trabajar, o cuánto se digamos, dejó estar logueado, en fin. Pero eso es en contra del trabajador, pero a favor justamente el hecho que va a haber la posibilidad de tener una trazabilidad de estos hechos. Yo diría que esa ley es muy importante en la medida en que se aprobó también en crisis y con acuerdo unánime del Congreso prácticamente, lo cual es una gran noticia. Y creo que evidentemente marca un ritmo, una senda, nos marca un horizonte. O sea, está bien, vamos a trabajar desde la casa, muchas personas lo van a hacer así, pero con garantía de que efectivamente no va a haber una condición insegura o en la cual no va a haber, o que el costo corre por cuenta del trabajador, sino que evidentemente que el empleador tiene que tener, digamos, ahí una mayor responsabilidad. Y esa es una noticia buena, creo yo. Uh-huh.
Yo como para ir cerrando, me gustaría que hicieran una especie de ejercicio pedagógico respecto a lo que hoy día la Constitución consigna y lo que no consigna. Entonces te pregunto, hoy día la Constitución consigna el derecho al trabajo, consigna la protección laboral para el trabajador o consigna la protección del trabajador, ¿cuáles son los parámetros sobre los que vamos a discutir más adelante?
A ver, no, la Carta Fundamental no garantiza el derecho al trabajo. No garantiza el derecho que si alguien no tiene empleo pueda exigir al Estado que le dé un trabajo. Eso no está garantizado. Lo que la Carta Fundamental garantiza es la libertad de trabajo. O sea, la libertad de trabajar, la libertad de elegir al contratante, la libertad de definir de manera autónoma el contenido de un contrato de trabajo. Lo que el sistema jurídico protege es el trabajo mismo. Y lo hace básicamente con un reenvío a la legislación. En este caso, al Código del Trabajo, al Estatuto de los Funcionarios Públicos, porque el trabajo es tanto privado como público, como también autónomo e independiente. Y en lo que se refiere al derecho del trabajo, la regulación supone como estándar que el trabajador tiene una estabilidad relativa en su empleo. ¿En qué sentido? En que el empleador no lo despide sin expresión de causa. No es como el caso norteamericano, que cuando uno va a nacer en Estados Unidos y le dicen está despedido, no está despedido de verdad, ¿ya? No hay que dar razones, no hay que enviar la carta certificada, no hay que acompañar el certificado comprobante de pagos previsionales, no, uno está despedido, ¿ya? Estás despedido y estás despedido, ¿ya? No importa cuál fue la razón. Aquí en Chile tenemos una protección distinta en el sentido de decir, mire, si usted va a despedir a un trabajador, debe hacerlo por una causal legal, o sea, establecida en el Código del Trabajo, y luego fundada. O sea, con hechos que permitan justificar aquella decisión. Y que además con control judicial. O sea, el juez puede decir, usted invocó una causal y la verdad es que lo que invocó como causal despido está injustificada, es indebida, improcedente y en consecuencia lo sanciono. ¿Y cómo lo sanciono? Bueno, debe pagar una suma con un recargo. Ahora, claro, uno dice, en los casos que son especialmente duros en Chile, o sea, cuando alguien despide a un trabajador por una razón discriminatoria, o sea, lo despido porque es feo, ¿ah? O porque es musulmana, o porque es pobre, o porque está en el sindicato, bueno, ahí no, señora, eso no es una razón admisible y en consecuencia la sanción es mucho más grave. El despido es nulo y se reintegra la trabajadora o el trabajador a la empresa. Pero evidentemente que el derecho al trabajo como tal no está garantizado en Chile. No es que alguien pueda decir, mire, no tengo trabajo, démelo. Ahora, claro, uno podría avanzar hacia una fórmula como yo planteaba, ¿no? Que es decir, tengamos un sistema de seguridad social que permita que quien no tiene empleo pueda acceder a subsidio, que tenga la posibilidad de tener del Estado una ayuda financiera, ¿no? Que le permita justamente vivir. Eso en la actualidad, lo que hay es de verdad mínimo, o en realidad irrisorio, o en realidad inexistente, por así decirlo.
Ya, y ahora para terminar, ¿hacia dónde tenemos que poner el foco hoy día en el debate sobre las problemáticas del trabajo? ¿Cuál es el foco que debiesen tener las discusiones, tanto políticas y sociales más adelante? ¿Desprotección, precarización, informalidad? ¿Qué debiésemos estar discutiendo en el escenario público?
Yo creo que el debate debiera abrirse hacia nuevas tecnologías, creo yo. Porque evidentemente que aquí tenemos una embestida desde, por ejemplo, lo que es la robotización, la automatización, o sea, esto que en realidad significa probablemente eliminar muchos puestos de trabajo con sistemas automatizados, con sistemas robotizados, y esa persona que pierde el empleo hay que necesariamente reciclarla, ¿no?, para que pueda tener oportunidades de trabajo en un lugar distinto. Es un problema. Y lo otro, plataformas virtuales. O sea, hoy en la actualidad uno mira, digamos, y claro, la invasión de en dos mercados, ¿no? Transporte de personas y lo que es el reparto de alimentos, es un embate abrumador. Pero eso, ese tipo de situaciones, digamos, tenemos un problema porque esos trabajadores no tienen vínculo laboral, hasta ahora. O sea, lo que han dicho los tribunales, eso del trabajo, es que no son trabajadores, que ellos son trabajadores autónomos, independientes, y en consecuencia no tienen vínculo laboral con la plataforma virtual, ni con el cliente, ni con el restaurante. Ese es un tema, es un tema de fondo, porque uno mira la cantidad de personas que están trabajando en estos medios virtuales, digamos, y son muchísimas personas. Entonces uno diría, tenemos un tema con que se robotiza parte de la actividad económica, y eso significa pérdida de empleo, y por la otra, esta economía de demanda, ¿no?, esta economía de plataforma, esta economía colaborativa, que nos invade por el costado, y que genera una discusión respecto del modo en que uno protege a estos trabajadores. Entonces yo diría que son dos temas relevantes que nos van a provocar mucha dificultad y con la presión además de la crisis que se nos viene. O sea, la depresión económica en el mundo va a ser inevitable y eso va a generar mucha pérdida de trabajo.
Perfecto, Luis, te agradezco por tu tiempo, por acompañarnos en esta entrevista para El Mostrador y espero que podamos encontrarnos en otra oportunidad porque tal como dices, probablemente la crisis económica se va a seguir profundizando y estos temas van a seguir siendo muy importantes continuar debatiéndolos y encontrando las soluciones pertinentes. Así que muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad.
Gracias a ti, Francisco, por la invitación. Adiós, muchas gracias. Adiós.
Chao.